Vamos a continuar con nuestra serie de Tesoro Escondido y hoy estamos en Mateo 12, versículo 22 a 37. Puedes abrir tu Biblia en ese versículo o abrir tu teléfono inteligente. Y están aquí estos pequeños para leer la escritura para nosotros. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge y desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Gracias, oremos, Padre. Te damos gracias por el regalo de tu palabra y oramos, Jesús, que tú nos enseñes esta mañana, así como le enseñaste a tus primeros discípulos. Oramos que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra, que entendamos y sepamos cómo vivir por ella. Pedimos esta gracia sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, el pasaje que leyeron levanta una pregunta clave. ¿Cómo obtengo el poder del buen tesoro en mi corazón para hablar buenas palabras? Voy a repetir esto. ¿Cómo obtengo el poder del buen tesoro en mi corazón para hablar buenas palabras? El poder del buen tesoro en nuestro corazón. Hay otra pregunta obvia a través de leer el texto y dice, ¿cuál es el pecado imperdonable? A veces esa pregunta realmente aflige a las personas. ¿Es alguna palabra o acto, algún pensamiento que sella nuestro destino? ¿Es ese momento en que algún evangelista sudoroso nos está pidiendo que hagamos algo, que nos ha pedido por quinta vez que hagamos algo y nos rehusamos? ¿Ese es el pecado imperdonable? ¿O es cuando nosotros como seguidores de Cristo cometemos pecados? ¿Es ese el pecado imperdonable? ¿Cuál es? Y si existe, ¿lo he cometido yo? ¿Lo has cometido tú? Esa es la pregunta, viene del texto, pero la más importante de todas es, ¿cómo tú y yo podemos tener el poder del buen tesoro en nuestros corazones para hablar buenas palabras? Comencemos con el contexto. En Mateo capítulo 11, Jesús dice, le dice a los que lo están escuchando, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que Jesús, Él le habla a los cansados, a los abatidos, a aquellos que creen que han hecho el pecado imperdonable y les dicen, ven a mí y yo te daré descanso. Yo te presentaré a mi Padre en el cielo y mi Padre en el cielo tiene compasión para ti, tiene misericordia. Pero tristemente hay un grupo que escucha a Jesús que está en contra de él. Están buscando una oportunidad para acusarlo. Los fariseos son celosos en mantener su posición de autoridad entre el pueblo de Israel. Se consideran ser expertos en la palabra de Dios. Quieren defender su interpretación rígida de las Escrituras, así que hay un conflicto entre ellos y Jesús. Y Jesús está al tanto de eso, así que se retira. Mateo dice que lo que Jesús hace refleja lo que también fue escrito en Isaías 42. El libro de Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, profetiza lo que pasará en la vida de Jesús. Isaías 42 dice que el Padre ha puesto su espíritu sobre su siervo escogido, Jesús, y que Jesús no ha venido a pelear. Y que si hay una caña no la quebrará, y que si hay una mecha humeante no la apagará, sino que restaurará a las personas y las liberará. Al comienzo del pasaje de hoy, hay un hombre. Y tiene un demonio. Está ciego y es mudo. No ve ni habla. Y Jesús discierne que el motivo por su ceguera y muda es espiritual. Así que cuando expulsa al demonio, el hombre inmediatamente ve y habla. Las personas que lo ven están sorprendidos y se hacen esta pregunta, ¿podría ser este el hijo de David? ¿Por qué se hacen esa pregunta? Vamos a volver a eso en un minuto. Pero mientras leemos el pasaje de, hay probablemente una pregunta que inmediatamente entra en nuestras mentes. ¿El hombre era ciego y mudo y era causado por un demonio? ¿En serio? Muy pocas personas verían a una persona ciega o muda y dirían, tiene un demonio. Ese no sería nuestro diagnóstico. Sabes, cada uno de nosotros tenemos una forma de ver el mundo, tenemos una cosmovisión. Y el centro de nuestra cosmovisión son creencias, lo que creemos sobre Dios, sobre la vida humana, sobre la tierra y el valor que le damos. Tenemos un conjunto de creencias y estas creencias forman cómo pensamos, qué valoramos, cómo nos comportamos, las decisiones que tomamos, lo que creamos y producimos. Todos tenemos una cosmovisión. Y voy a hablar de la cosmovisión occidental. Me refiero a América del Norte y Europa. En nuestra cosmovisión occidental, la mayoría de las personas viven como si Dios no existiera. Y si sí existiera, entonces solo puso el universo en movimiento y nosotros somos los que hacemos que las cosas pasen. Nosotros vamos día a día tomando decisiones, decidiendo qué pasará y qué no. La mayoría de las personas en el occidente le dan muy poca importancia a la espiritualidad. Somos humanos y nos ponemos a nosotros mismos en el centro. Y si hay un problema, ya sea de salud, económico, de relaciones, pocas veces lo atribuimos a algo espiritual. Haremos algún análisis, alguna investigación científica y encontraremos una solución. La pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana, sin importar de dónde venimos, y sé que venimos de muchos lugares del mundo, la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es nuestra forma de ver la vida formada por Jesús y su palabra o por nuestra cultura? ¿Cómo nos hemos formado? ¿Existe el reino espiritual? Bueno, consideremos la cosmovisión de Jesús. Si somos seguidores de Jesús, entonces debemos de tomar la forma en que Jesús ve el mundo de manera seria. Según las Escrituras, Dios ve lo que es visible y lo que no es visible. Y eso es interesante de notar, porque hay muchas veces en que Jesús se enfrenta con lo demoníaco. En Mateo vemos que él expulsa demonios en capítulo 4, 8, 9, 12, 15, 17. En el capítulo 10, él manda a sus discípulos a que expulsen demonios con su autoridad. Así que lo demoníaco es real y activo por Jesús. No todas las enfermedades están causadas por un demonio, pero lo demoníaco para Jesús es real. Así que considerando la cosmovisión de Jesús, debemos evaluar lo que nosotros hacemos. Ante la luz de Jesús, ¿cómo veo yo mi vida? Y lo que yo he notado al viajar por todo el mundo es que la opresión demoníaca es real. He visto su manifestación en Brasil, en Cuba, en Canadá, en Tailandia, en Egipto, en Congo, por todo el mundo. A menudo, la manifestación demoníaca ha ocurrido cuando el pueblo de Dios adora, ora y cuando ellos estudian la palabra de Dios. Otra cosa que podría decir es que los nombres de los dioses pueden variar, los cultos pueden variar, pero hay algo en común con las experiencias demoníacas, algo predecible. ¿Qué pasa con las personas que son oprimidas por los demonios? Pues se sienten internamente atados, sin esperanza. Su vida es confusa. Se sienten sobrecargados. A veces sienten que otros poderes están controlando sus pensamientos. Les cuesta trabajo controlar sus emociones. Sus relaciones se rompen comúnmente para aquellos que están oprimidos por el demonio. Sienten que su voluntad está siendo controlada por otros poderes. Se sienten atrapados. En Canadá, a medida que nos separamos de nuestros fundamentos bíblicos, mientras nos separamos más y más de la palabra de Dios, veremos cada vez más la evidencia de lo demoníaco. ¿Por qué digo esto? Muy pocas personas en Canadá, si vemos el porcentaje de las personas que siguen a Jesús, muy pocos consultan a Dios. Muy pocas oran y le piden a Dios que los guíe. Muchas personas irán con médiums, astrólogos, lectores de cartas del tarot. Está pasando eso cada vez más. Pues, ¿por qué pasa eso? Porque todos necesitamos a alguien que nos guíe. Y mientras entran en estas prácticas, abren sus corazones a lo demoníaco. Y entonces lo que veremos es niveles crecientes de ansiedad, de relaciones rotas y opresión. Negamos la existencia de lo demoníaco a nuestro propio riesgo. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia, según el Evangelio de Mateo, es que Jesús puede tratar con un demonio solo con su palabra. Comúnmente la batalla en Hollywood entre el bien y el mal se presenta como una batalla entre iguales, donde te preguntas, ¿quién ganará, las fuerzas del bien o las fuerzas del mal? Pero eso no es la realidad. Tal vez eso hace una buena película, te mantiene entretenido hasta el final, pero no es la realidad. La realidad es que Jesús tiene autoridad sobre Satanás y todo espíritu maligno. Él puede expulsar un demonio solo con una palabra. Así que lo que quiero que todos nosotros sepamos es que como seguidores de Jesús no necesitamos temer, pero si queremos tener el poder del buen corazón en nuestro corazón, necesitamos permitir que Jesús forme nuestra manera de ver. Tenemos que pedirle a Jesús que nos deje ver como Él ve. Ahora, la multitud judía en los días de Jesús no se habrían preguntado sobre la existencia de lo demoníaco. Ellos sabían que existía, lo creían, y cuando veían lo que Jesús había hecho, cuando veían al hombre ciego, muy mudo, viendo y hablando, ellos se preguntaron, este no podría ser el hijo de David, ¿verdad? Él está haciendo cosas tipo el Mesías, ¿podría ser él el hijo de David? Verás, el profeta Isaías había profetizado que el Mesías traería sanidad a los de corazón roto, que les daría libertad. Así que ellos estaban preguntando, ¿será que este sanador gentil, humilde, bondadoso, amoroso, será el Mesías? Ese título, el Hijo de David, se utilizaba para el Mesías. La multitud vinculaba lo que Jesús estaba haciendo con el Hijo de David. En Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Jesús definitivamente está proclamando buenas noticias a los pobres. Él está sanando a los quebrantados de corazón. Él está liberando a los cautivos de los poderes. Está liberando a la gente de prisiones espirituales. Entonces, la gente que ve pregunta como niños, ¿podría ser este el hijo de David? ¿Podría ser este el Mesías prometido? Y no hay nada de malo en hacer esas preguntas. Y como decíamos antes, hay un grupo que tiene una perspectiva muy diferente sobre Jesús, los fariseos. Regresemos a Mateo capítulo 12, versículo 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Están hablando basura, en serio. No pueden negar el poder de Jesús. No pueden negar lo que está pasando, pero pueden cuestionar su fuente. Pueden hacer que la gente dude. Verás, para los fariseos, su forma de ver no tiene cabida para que Jesús sea el Mesías. Ellos ya habían determinado que Jesús no era el Mesías. Ellos estaban diciendo aquí que Jesús era un hechicero, que lo que él estaba haciendo era por el poder de Satanás, llamado Belcebú, que es otro nombre de Satanás que significa el dueño de la casa. Y están diciendo que Jesús está haciendo milagros por el poder satánico, que la magia que él practicaba era por el poder de Satanás. Y esa era una ofensa capital en Israel. Podría ser apedreado por eso. Así que deliberadamente confunden a Jesús con el príncipe de los demonios. Lo hacen por lo que está dentro de sus corazones. Esa acusación que hacen es sorprendentemente malvada, pero es lo que dicen. Están determinados a destruir la credibilidad de Jesús delante de la multitud, porque ellos creen que su posición delante de la multitud está siendo amenazada. Ellos están en una posición donde ellos son expertos y eso está siendo amenazado por Jesús. Así que su forma de ver no permite que Jesús sea el Hijo de Dios, el Mesías. Jesús se refiere a ellos en Mateo, versículo 11, versículos 27 y 27, como sabios y entendidos. Pero le decía porque eran arrogantes y se negaban a poner su confianza en Jesús. Jesús sabe sus pensamientos. En el versículo 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dice, pero aún sabiendo sus pensamientos, les habla con misericordia y les dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Su argumento es muy claro. Cualquier sistema de gobierno, ya sea reino, nación, ciudad, casa, iglesia, Cualquier reino que esté dividido contra sí mismo se destruirá a sí mismo. Y lo mismo aplica para el reino de Satanás. Eso es lo que está diciendo Jesús. Está diciendo que si Satanás, el príncipe de los demonios, expulsa a sus propios secuaces, entonces está destruyendo su propio reino. Es absurdo. Le está diciendo a los fariseos, lo que ustedes están diciendo es ilógico y absurdo. No tiene sentido. Satanás estaría luchando contra sí mismo. Así que si quieres tener el poder del bien, tesoro, en tu corazón, no te quedes comprometido con lo absurdo como lo harían los fariseos. Y tal vez si yo fuera a escribir nuevamente este sermón, diría, no estés tan comprometido con tus propias ideas. A veces estamos tan comprometidos y le damos tanto valor a nuestras propias ideas que a las de Jesús. Nos aferramos a nuestras propias ideas como si nuestra identidad estuviera atada a ellas. Yo no estoy viejo, pero mientras crezco, más y más me doy cuenta que lo que Dios piensa es muchísimo más importante que lo que yo pienso y que mis ideas solo tienen valor si reflejan lo que Dios piensa. Recuerdo ver un debate de un evolucionista muy conocido y él estaba vehementemente negando la existencia de Dios. Y alguien en la multitud le preguntó, entonces, ¿nos puedes explicar el origen de la vida? Y esto respondió él, dijo, bueno, hay una probabilidad grande que la vida humana fue plantada por extraterrestres. Y él dijo eso con mucha seriedad. Y si eres ateísta, si eres ateo, quédate en eso. No des otras aseveraciones que la vida humana fue plantada por extraterrestres. Ahora, tal vez nosotros no hacemos ese tipo de aseveraciones, pero estamos tan comprometidos con nuestras ideas que no podemos ver el mundo de la forma que Jesús lo ve. Permitamos que Jesús forme nuestra forma de ver. Jesús sabe muy bien que el problema no es que él esté haciendo milagros, eso no es lo que le molesta a la multitud o a los fariseos, sino que están en contra de él, de su persona. En Mateo 12, versículo 27 y 28 dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En la literatura judía, en la época de Jesús, hay muchas historias de expulsar demonios y rituales extraños para hacerlo. Los fariseos, ellos también trataban de expulsar demonios. Ellos no estaban en contra de que se expulsaran los demonios, pero estaban en contra de Jesús. Y Jesús sabe que sus ataques son personales. Están calumniando a Jesús por hacer las mismas cosas que ellos han intentado hacer. Así que Jesús dice, ok, entonces si lo que yo hago lo hago con el poder de Satanás, entonces ustedes qué poder usan. Pero si el poder que yo utilizo es el poder de Dios, entonces el reino de Dios está sobre vosotros. Y los ha alcanzado de una forma donde ustedes no están preparados. Y Jesús les dice, o es el reino de Satanás o es el reino de Dios. No hay un punto medio. Los fariseos se ofenden por lo que dice Jesús. ¿Recuerdan cuando los discípulos de Juan y le dicen a Juan, le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Mesías? ¿Cómo respondió Jesús? Se refirió a la buena noticia que estaban anunciando a los pobres y a sus obras milagrosas. Y luego terminó con estas palabras, bienaventurado el que no es ofendido por mí. Los fariseos se ofenden. Jesús está amenazando su religión, inspirada Si queremos tener el bien del tesoro en nuestros corazones, tenemos que tener cuidado de no oponernos a Jesús. En relación a Jesús, no podemos mantenernos neutrales, o estamos con Él o estamos en su contra. Sigamos leyendo en el versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Míralo de otra manera, dice Jesús. He atado al hombre de la casa, el hombre fuerte, Satanás. Y porque lo he atado, puedo saquear sus bienes y puedo liberar a sus cautivos. He venido a hacer eso, he venido a rescatar a las personas para la casa de mi padre. Cuando hablamos de la casa de Satanás, estamos hablando de un mundo organizado y rebelado contra Dios. Esa es la casa de Satanás. ¿Recuerdas cuando Jesús salió y Satanás vino a tentarlo y le ofreció los reinos de este mundo? Y Jesús se resistió y fue victorioso. Y después de esa victoria comenzó a proclamar las buenas nuevas del reino de Dios y a demostrar su poder. A través de sus palabras, de sus milagros, la gente se daba cuenta que Jesús tenía autoridad sobre enfermedad, sobre muerte, sobre pecado y sobre el mismo Satanás. Jesús tenía toda la autoridad. En Mateo, versículo 16, Jesús dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra el avance de su reino. Esas son buenas noticias. Aquí en Canadá, hoy, donde nos encontremos en cualquier parte del mundo, Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, tiene autoridad sobre Satanás, autoridad sobre todos los demonios. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia aquí en Canadá ni en ninguna otra parte del mundo. ¿Por qué? ¿Por quién es Jesús? Porque Él ha triunfado sobre Satanás y sus demonios. Él tiene la victoria. Así que Jesús espera que nosotros, como seguidores de Jesús, caminemos en victoria, no en miedo, pero en fe en Él. Nos ha confiado su autoridad. Mateo capítulo 28, Jesús dice: toda la autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado. Así que vayan y hagan discípulos, porque vamos bajo la autoridad de Jesús. Jesús continúa en Mateo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Así que, como dije, en relación a Jesús, no podemos permanecer neutral. Puede tal vez haber un periodo donde te estás cuestionando, donde estás aprendiendo, pero por el resto de tu vida no puedes permanecer en ese punto neutral. Tienes que estar con Él o contra Él. La neutralidad, la indiferencia son imposibles. Así que si no te reúnes, te estás yendo. Los fariseos no se estaban reuniendo, estaban ahuyentando a la gente. Así que, basados en su actitud, en sus palabras, sus acciones, Jesús hace una declaración solemne en el versículo 31 y 32. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, este dicho de Jesús es uno de los dichos más debatidos e incomprendidos. Una de las cosas maravillosas del camino en Jesús es la gracia y la extensión del perdón de Dios. Así que cuando leemos algo como esto, la pregunta que viene a nuestras mentes es: ¿cómo puede haber un pecado que no se perdona? Si Dios es bueno y su corazón es de perdón, ¿de qué está hablando Jesús? Dice que la palabra en contra del Hijo del Hombre será perdonado. Y creo que tenemos que recordar que cuando Jesús dice eso, aún está siendo revelado a la gente. Así que las preguntas hacen preguntas aceptables. Lo que ellos se preguntan es perdonable, porque si fuera de... Si por su ignorancia hacen estas preguntas, pues es entendible. Pero lo que los fariseos estaban haciendo es que estaban blasfemando contra el Espíritu de Santo, el Espíritu de Dios. El autor D.A. Carson escribe: los fariseos han estado atribuyéndole a Satanás la obra del Espíritu, y lo han estado haciendo, como lo deja claro Jesús, de tal manera que revelan que hablan no por ignorancia o incredulidad, sino por una disputa consciente del indiscutible. Su rechazo a Jesús es flagrante, obstinado, impenitente y persistente. Recordemos lo que han presenciado. Hace unas semanas hablamos sobre esas tres ciudades al norte de Galilea: Betsaida, Cafarnaúm. Así que Jesús les está hablando a los fariseos que están en esa región. ¿Qué han visto? Jesús predicó el sermón de la montaña, ha hecho muchos milagros cerca de Betsaida. Un hombre ciego fue sanado, 5,000 fueron alimentados, y en Cafarnaúm o cerca de ella, un leproso fue limpiado, la suegra de Pedro fue sanada, muchos oprimidos por demonios fueron puestos en libertad, un paralítico fue sanado y sus pecados perdonados, una niña resucitó de los muertos, una mujer sanada de un flujo de sangre. Un hombre con mano seca fue sanado y un hombre ciego y mudo endemoniado. Eran privilegiados, habían visto mucho, habían oído mucho, pero aún así habían elegido deliberadamente estar del lado malo de la batalla. Al calumniar a Jesús, estaban calumniando al Espíritu de Dios. Habían escogido, y por favor entiende, habían escogido estar en contra de Jesús. Así que Jesús les dice: lo que están haciendo es blasfemia contra el Espíritu de Dios. Tengan cuidado. Le estás llamando al bien malvado y a lo malvado bueno, y ese pecado no será perdonado ni aquí ni en la eternidad. Así que si queremos que el poder del buen tesoro esté en nuestro corazón, tenemos que tener cuidado de no oponernos al Espíritu de Dios. Para nosotros hoy el pecado imperdonable no es un pensamiento que vino a nuestra mente o alguna palabra que dijimos sin intención. Ese no es el pecado imperdonable. No es alguna recaída después de habernos convertido en seguidores de Jesús. Si estamos hoy bajo la convicción de algún pecado, esa es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. La palabra aquí que Jesús habla no es para niños con una mente que ha sido tentada, es para las personas que han tenido un corazón endurecido, los arrogantes. Le está hablando a personas como los fariseos que han decidido rehusarse a aceptar que Jesús es Jesús, que han endurecido su corazón en contra de la palabra del Espíritu y que están determinados a no rendir su voluntad a Dios. Están determinados a ir por su propio camino y esta palabra de Jesús es para las personas que se encuentran en esa posición. Ese pecado no puede ser perdonado. Las personas que nunca se arrepienten no pueden ser perdonadas. Pero recuerda, Dios no juzga a un pecador arrepentido. Jesús dice esto en Mateo 12:33: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. ¿A qué se refiere Dios Jesús con la palabra sin cuidado, a lo descuidado, significa que no hay lugar para las bromas. Está hablando de palabras vacías, hipócritas, palabras que están incorrectas. Los fariseos no eran casuales en lo que decían. Estaban decididos en contra de Dios y sus palabras estaban ahuyentando a las personas de Jesús. Y Jesús dice, voy a condenarlos, juzgarlos por sus palabras. Las palabras importan. Las multitudes y los fariseos pensaron que estaban evaluando a Jesús, pero en realidad Jesús los estaba evaluando a ellos. No está mal hacerte preguntas, pero a veces creemos que estamos en la posición de evaluar a Dios. Pero no, Dios nos evalúa a nosotros. Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras, los hechos hablan de lo que hay en nuestro corazón. Los fariseos, sus bocas revelan la maldad de sus corazones, su verdadero carácter. Sus palabras revelan que están en contra de Jesús, del Espíritu de Dios. Las palabras revelan que son árboles malos, que necesitan un cambio radical. Así que si quieres que el poder del buen tesoro esté en tu corazón hoy, entonces ríndete, rinde tu corazón al cambio. Eso es lo que Jesús le está invitando a los fariseos, a la multitud y lo que nos invita hoy a un cambio de corazón. Si realmente queremos que el poder del buen tesoro esté en nuestro corazón, necesitamos rendir nuestro corazón al cambio. Y la transformación de nuestro corazón viene por el Espíritu de Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, cuando ponemos nuestra confianza en Él, lo aceptamos como nuestro Salvador, nuestro Pastor, nuestro Sanador, nuestro Guía. El Espíritu de Dios entra en nuestros corazones y cambia nuestra vida. Cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, entonces hay poder para vivir diferente. El Espíritu de Dios transforma la forma que vemos las cosas. El Espíritu de Dios abre las Escrituras a nosotros. Comenzamos a entenderlas, a ver diferente, a pensar diferente, a sentirnos diferente, a decidir diferente. Pablo escribe en Colosenses que cuando damos nuestro corazón a Dios, entonces hemos sido transformados del reino de Satanás al reino de Dios y estamos experimentando una realidad completamente diferente. Cobramos vida espiritualmente. Así que la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿hemos confiado nuestros corazones a Dios y hemos invitado a su Espíritu a habitar en nosotros? Y mientras caminamos con Jesús, ¿le estamos permitiendo al Espíritu que cambie nuestros corazones? Mira esto, 2 Corintios 3, 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que mi oración para mí y mi oración para ti es que podamos rendir completamente todos los días nuestras vidas a Jesús y pedirle que el Espíritu Santo nos llene y nos permita y permitamos que el Espíritu Santo nos transforme. Cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, tenemos poder para vivir diferente. Cuando no tenemos amor, le pedimos a Dios amor y el Espíritu de Dios produce el fruto del amor en nosotros. Cuando no tenemos discernimiento, le pedimos discernimiento al Espíritu Santo y Él nos los da. No corremos a un lector del tarot o a un astrólogo. No tenemos que hacer esas cosas porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y mientras permitimos que el Espíritu de Dios nos transforme, comenzamos a hablar palabras de vida, buenas palabras. Hablamos las palabras de Jesús. Palabras que cambian nuestra vida y que cambian la vida de los que nos rodean. Palabras que apuntan a las personas a Jesús, no los ahuyenta. Si queremos el poder del buen tesoro en nuestros corazones hoy, debemos permitir a Jesús que forme nuestra forma de ver. Que nuestro deseo sea ver como Jesús ve. Que nos podamos comprometer a Jesús y su forma de pensar y ver, en lugar de permanecer comprometidos a nuestros propios ideales. Jesús sabe más que nosotros, Él lo sabe todo. Seamos cuidadosos en no oponernos a Jesús, oponernos al Espíritu de Dios. Rindamos nuestras vidas a Jesús cada día, porque ahí es donde hay vida. Mientras morimos a nosotros mismos y vivimos para Dios, encontramos la verdadera vida. Amén. Amén. Aquí hay algunas preguntas de reflexión y después continuaremos con la adoración. ¿Tu forma de ver la vida está más formada por Jesús o por tu cultura? ¿De alguna manera te estás posicionando en contra de la obra del Espíritu de Dios en tu vida? ¿Qué podrías hacer para permitir que el Espíritu de Dios cambie tu corazón?